Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal de los sábados por la mañana. En los puntos habituales, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia y la Orogeita Masaspi Irratia. Programa en el día de hoy que nos viene apretadísimo. Tendremos dos entrevistas, ya que estaremos presentando Colegas, el tercer trabajo de los asturianos Los Tal. Fantástica banda de rock, puro rock and roll, podemos decir. Con cierto tinte sureño, algo de blues, algo de rock duro, hard rock. Enorme grupo que nos llega desde Asturias, que ya pasaron por aquí con su anterior trabajo discográfico y que repiten porque este nuevo disco, este Colegas, vuelve a ser una gran obra. Posteriormente estaremos charlando con la gente de Incursed, que nos presentarán a Malur, su nuevo trabajo discográfico, que ya les tiene girando por y tocando en diferentes lugares. En concreto, recordamos que a Malur, ese nuevo disco de Incursed, lo presentarán en Bilbao, en fecha en directo en Santana 27, el próximo 7 de abril. Hablaremos con la banda vizcaína también de ese buenísimo disco, como no podía ser de otra manera, a cargo de una banda de viking metal, folk metal, de esas subetiquetas que tiene ese estilo. A mí me parece verdaderamente espectacular. Ha habido cambios en la formación, pero aún así han sacado un trabajo tremendo. Me gustaría además poner alguna novedad. Ya no sé si voy a tener tiempo, pero bueno, porque dos entrevistas y, como no, la sección de noticias y efemérides nos va a llevar prácticamente estas dos horas de programa. Tampoco intentamos ser, lo digo muchas veces por si acaso queda alguna duda, que no es mi intención ser una mera radiofórmula solamente que de rock y de metal, de venir aquí y de una manera completamente fría a presentar nuevos discos, que los hay muchísimos y muy interesantes. Y por supuesto intentamos cumplir con ello, pero mi intención es que el programa tenga, pues bueno, a veces otra dinámica y que profundicemos muchas veces en lo que son las obras, en hablar con las bandas, en hablar con los protagonistas y en repasar la actualidad y compartir y comentar contigo algunas noticias y también esas efemérides que se cumplen cada semana. Así que en ello estamos y precisamente vamos a comenzar con ello, con las noticias y las efemérides porque tenemos por aquí a Sergio ya. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, pues muy bien, encantado de estar aquí.
Aquí entrando directamente contigo. Uh-huh. Ya estamos por aquí y para ir aligerando un poco, porque ya digo, viene el programa hoy muy, muy cargadito, pues te damos la bienvenida a ti en primer lugar. Hoy encargado de abrir este programa.
Pues nada, ya te digo, encantado y habrá que hacerlo rapidillo.
Bueno, nada, poco... Hay media quedado con los tal, a ver si podemos llegar más o menos a esa hora. Y a las 12 tenemos previsto que pase por aquí Incurse.
Pues nada, pues ves, pues lo hacemos ahora en un tita, venga.
Venga, vamos adelante con esas noticias de esta semana.
Empezamos con Slayer, que el pasado mes de diciembre publicó un cómic titulado Repentless como su último trabajo de estudio. Y bueno, ese cómic lo publicó la editorial Dark Horse en inglés y ahora por fin ya se va a poder editar, o ya se va a editar en castellano a través de Norma Editorial. Repentless va a constar de 88 páginas a color y tendrá un precio de 14 euros. Va a llegar a los próximos entre los próximos meses de marzo y abril, coincidiendo con el Salón del Cómic de Barcelona. Y hay que decir que este cómic ha sido realizado por el guionista John Shep, de la serie Metalocalypse, y también ha estado dibujado por Guyu Vilanova. Además, las portadas son obra de Glenn Fabry y Eric Powell. Esta noticia la damos, además, no solo porque salga Slayer, sino porque además muchos de los seguidores y de los oyentes de La Mirada Negra pues también son seguidores del cómic. Cambiamos ahora de tercio y hablamos de Roger Daltrey, el histórico y legendario cantante de The Who, que va a publicar un nuevo álbum de estudio en solitario y al que va a poner por título As Long As I Have You. El disco va a ver la luz el próximo 1 de junio a través de Polydor Republic. Este álbum de Roger Daltrey ha sido producido por Dave Eringa, que bueno, es un productor conocido por su trabajo con Manic Street Preachers y también con el disco Going Back Home del propio Roger Daltrey y Wilco Johnson. Y bueno, pues en este nuevo LP del cantante británico se va a poder también escuchar la guitarra de Pete Townshend, así como colaboraciones de Mick Talbot a los teclados y Sean Genockey a la guitarra. Y bueno, el propio Roger Daltrey ha dicho sobre el disco que es un regreso a los inicios, a un tiempo anterior a cuando Pete Townshend empezó a escribir sus canciones con The Who, y a un tiempo cuando eran una banda adolescente tocando música soul a pequeñas audiencias en iglesias. Por otro lado, otro legendario músico, otra legendaria banda, hablamos de Ian Anderson y de Jethro Tull, que bueno, este año cumplen medio siglo con la banda y lo están celebrando con varios conciertos a lo grande por todo el mundo, y entre los que va a haber dos fechas en el estado. Los dos shows van a ser el 3 y el 4 de noviembre, el primero el 3 de noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid y el segundo en el Baluarte de Pamplona. Las entradas ya pueden adquirirse a partir de 50 euros. Por otro lado, ahora vamos a hablar de Rob Halford, aunque no precisamente sobre Judas Priest. Y es que el cantante quiere grabar un disco de black metal, que no sé yo si a estas alturas, con la voz que le queda a Rob Halford, el tema del black metal pues le puede ir muy bien, no lo sé.
Igual le viene mejor,
no se sabe. Bueno, él siempre, la verdad es que siempre ha estado experimentando y haciendo cosas diferentes, y pues nada, pues ahora quiere hacer un disco de black metal con Nergal, el líder de Behemoth, y dice que también querría contar con Insan de Emperor, porque dice que Anthems of the Walking at Dusk es uno de sus discos favoritos del género. Así que bueno, ya veremos qué ocurre con si finalmente se llega a dar ese disco de black metal con Rob Halford.
Aunque tiene un mérito de la leche que siga cantando Rob Halford el Painkiller, como lo sigue haciendo a día de hoy, pero algunas veces, tal y como ha llegado a forzar la voz, ha sido más black metal que heavy metal ya también, ¿eh? Bueno, así que pues, por eso digo que igual le viene mejor, que claro, la voz la tiene mucho más rota cuando intenta llegar a esos registros altos. Ahora se deja todo ahí en ese Painkiller. Sí, sí. Hay veces que le sale mejor y veces peor, pero sí que es verdad que muchas veces lo he pensado, ¿eh? Digo, el registro que le sale ya, pues ya es muy, muy roto, ¿no? Así que mira, igual...
Bueno,
igual se tiene que pasar al black metal.
Pues nada, pues le veremos ahí pintado con la cara también. Vamos a hablar ahora de la cancelación de un concierto. El concierto que iban a ofrecer Masterplan, Skeleton y Dark Embrace en Barcelona el próximo 6 de mayo, y que se ha cancelado por por un motivo un tanto curioso, y es que la hora del concierto coincide con el partido de fútbol que enfrenta al Barça y al Real Madrid, y nada, pues las promotoras PIC Producciones y Hueso Producciones han emitido un comunicado para explicar el tema, y lo explican de esta manera: debido a la coincidencia, el día y la hora del concierto de Masterplan, Skeleton y Dark Embrace en Barcelona con el partido de fútbol Barça-Real Madrid, se ha tomado la decisión de no realizar dicho concierto el domingo 6 de mayo, ya que sería contraproducente para todas las partes implicadas en dicho evento musical. Esperamos poder tener próximamente las tres bandas actuando en Barcelona, pero como todos sabemos, contra este tipo de eventos deportivos es imposible contraprogramar. Así que fíjate qué cosas. Tú tienes una gira montada con bastante tiempo de antelación y bueno, pues de repente te llega un horario de un partido dos semanas antes o tres semanas antes, bueno, en este caso un mes y algo antes, y a tomar pues con la gira o el concierto, vamos.
A mí, yo hubiera tirado para adelante con ello, me parece lo más lógico, porque si tenemos que estar a expensas del fútbol y estas cosas, ¿qué quieres que te diga? Es verdad que influye, pero también puede influir otro concierto que se programe. Hay veces que hay conciertos de un mismo estilo que dices, ¿por qué no tocarán juntos los dos grupos?
Sí, si no se cancela cuando hay contraprogramación de conciertos, un partido de fútbol no tiene por qué tener el mismo público, ¿no?
Claro, claro. Podría ser que Masterplan le quitara público al partido. Yo creo que no han querido que el derbi fracasara. Porque el clásico, vamos. Sí. No han querido que fracasara y han dicho, vamos a hacerles un favor.
Sí, sí. Bueno, hablamos ahora de una gira que en principio sí se va a dar, un concierto más concretamente, el concierto que Volbeat va a celebrar el próximo 2 de julio en la Sala Santana 27 de Bilbao. El precio de las entradas es de 35 euros anticipada y 40 en taquilla, y ya se pueden adquirir en Ticket Madness, Ticketmaster.es, Fnac, Carrefour, Alcon Viajes y Comercios Asociados. El concierto forma parte de la extensa gira de presentación de su último trabajo de estudio, el sexto, Seal the Deal and Let's Boogie, que se publicó el 3 de junio de 2016. Así que vamos a tener de nuevo a los daneses Volbeat por Bilbao el próximo 2 de julio. Y un poco antes, el 30 de junio, se va a celebrar el Castro Rock 2018, que ya ha desvelado su cartel completo. Van a actuar Avalanche y también Tenebra, Carbonizadores, Fisher Tomb y Burning the Waves. Como digo, el 30 de junio, en la semana grande de Castro Urdiales, y además totalmente gratuito.
Y si todo va bien, estaremos por ahí presentando. Bueno, si todo va bien, vamos, raro sería, estamos ya comprometidos con ello, me refiero a que salvo causa de fuerza mayor, vamos a estar ahí, vamos.
La mirada.
Y además, sí, y estaremos con Chema, de concierto para ellos y ellas, y agradecidos además de que cuenten con nosotros un año más, porque ya hemos estado alguno que otro. Así que ya el compromiso está adquirido y ya está, yo con eso tengo bastante. No tengo que firmar ningún papel, ni nada.
Pues apuntamos el 30 de junio.
Eso es, si no queréis ir a ver los conciertos y queréis verme a mí, pues también también podéis ir.
Y antes del 30 de junio, el día 22 y 23 de junio, se va a celebrar también el Buenavista Metal Fest de Portugalete, que ya ha confirmado también a sus bandas. El viernes, día 22 de junio, actuarán Rise to Fall, Coffein y Back Ocean Witness, y el día 23, Valdemar, Valkyria y Aceternum. La verdad es que prácticamente las mejores bandas vizcaínas de heavy metal, y un gran cartel. Y qué pena que coincida con el Askena Rockfest.
Claro, ese es el motivo por el que iba a estar también ahí. Me gustaría haber estado también ahí. Pero al final es que coincide con el Askena, son muchas cosas. Y ahí sí que no. Pues eso, pues va a ser que voy a tirar para la Askena.
Pero bueno, el que no vaya a ir a la Askena o no, esto, la verdad es que tiene una.
Es un cartelazo tremendo.
Sí, un gran cartel y una buena oportunidad de ver a seis de las mejores bandas de nuestras bandas. Por otro lado, el concurso Pop Rock de Leioa ya está en marcha, la 18ª edición ha abierto la inscripción y el plazo de entrega de maquetas o CDs está abierto hasta el próximo 10 de abril. Para participar, al menos dos miembros de la banda deben tener una edad comprendida entre los 14 y 35 años. La banda no debe poseer más de un disco editado y que no hayan resultado premiados en ediciones anteriores. El concurso está dividido en dos categorías, pop, rock y metal, y los ganadores recibirán un premio metálico de 1.200 euros. Por otro lado, AC Music estará presente por segundo año consecutivo en las fiestas del Carmen de Santurchi. La Asociación Cultural Musical Serantes ha anunciado que, en colaboración con el Ayuntamiento de Santurchi, tres grupos o solistas de la localidad marinera van a tener la oportunidad de actuar frente a sus vecinos el próximo 14 de julio, dentro del marco de las fiestas patronales. El plazo de inscripción para el proceso de selección comprende desde el 12 de marzo al 12 de abril. Y bueno, pues que quien quiera participar, quien quiera optar a tocar en esas fiestas de Santurchi, debe consultar los requisitos en la web www.acemusicserantes.org. Y bueno, finalizamos ya la sección de noticias. Lo vamos a hacer con Bonfire, que es una banda que debería, o que en principio iba a tocar la semana que viene en el Urban Rock Fest, pero que al final, por otros compromisos o por lo que sea, pues se cayó del cartel, los sustituyó Axis. Pero Bonfire, aunque no vaya a estar aquí actuando, el próximo 13 de abril sí que va a lanzar un nuevo álbum titulado Temple of Lies a través de ACM Records. Y bueno, pues acaban de lanzar el primer single, bueno, acaban de lanzar hace unos días, hace una semana, el primer single que está disponible, se titula Crazy Over You. Es el primer trabajo que cuenta con la voz del nuevo vocalista, Alex Stahl, que se incorporó a Bonfire hace 2 años. Y escuchamos Crazy Over You de Bonfire en La Mirada Negra.
esto es lo bueno que tiene también la sección de Sergio, y es que, aunque evidentemente no ponemos tanta música, que hay veces que la gente me dice, hay que poner más música, otras veces a otros les gustan las entrevistas. En fin, esto es radio, y la radio está para comunicar y para hablar también, pero lo bueno que tiene es que evidentemente esto es un programa de música, y Sergio, con sus noticias, pues siempre nos trae normalmente una novedad, y por supuesto con sus efemérides nos hace recordar un clásico. Así que va todo muy muy unido y creo que queda bastante completo, ¿no? Así que
lo que a ti te parezca.
A mí me parece fenomenal, porque haya quedado ese estreno de ese nuevo tema de Bonfire, y ahora vamos con la segunda parte, que son efemérides, que nos llevará también a recordar primero lo que es con palabras a muchos nombres de la historia del rock, y finalmente, por supuesto, a disfrutar de un clásico.
Un clásico de hace 25 años exactamente.
Venga, pues no, que la gente lo vaya pensando, a ver, ¿quién puede ser? De momento vamos con esas efemérides.
Pues vamos a empezar con Cliff Burr, que fue la batería de Iron Maiden entre los años 1979 y 1982, que la semana pasada creo recordar que le recordamos también por su fecha de nacimiento, y en esta ocasión porque falleció un 12 de marzo del año 2013 debido a la esclerosis múltiple que padecía. Y siguiendo con Iron Maiden, el mismo día que fallecía Cliff Burr, el 12 de marzo, es precisamente el cumpleaños del líder de la banda, de Steve Harris, bajista y líder de Iron Maiden, que cumplió el pasado lunes 62 años. Y unos cuantos menos, 48, cumplió el mismo día Roy Khan, quien fuera vocalista de Camelot entre los años 1997 y 2011. El pasado martes, quien cumplió años fue David Draiman, el vocalista de Disturbed, cumplió 45 años. En el año 2007, el 13 de marzo, se publicó Death Again, el último álbum de estudio de Type O Negative, y en 1978, 40 años, cumplió el pasado martes el debut discográfico de los madrileños Asfalto. El 14 de marzo, el pasado miércoles, se cumplió el 36º aniversario, mejor dicho, de la primera actuación en vivo del primer concierto de Metallica. Lo dieron en el Radio City de California. Y un 14 de marzo de 1983, un año exacto después de la primera actuación en vivo de Metallica, se presentaban Bon Jovi con la formación, bueno, el grupo lo formaban en aquel momento John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John Sack y Dave Snake Sabo. Ese mismo día, 14 de marzo del 83, Merillion lanzaba su mítico disco Script for a Jester, y ese mismo día también se puso a la venta el primer álbum de estudio de los suecos Europe, 35 años ya para su álbum debut. El pasado jueves cumplía 55 años Bret Michaels, el vocalista de Poison. 49 años, por su parte, cumplía otro vocalista, en este caso el finlandés de Stratovarius, Timo Kotipelto. Dee Snider, otro vocalista también, cumplía el pasado jueves 63 años. Y John Safer, guitarrista y líder de Iced Earth, cumplía 50 años el pasado jueves. Recordamos el pasado jueves también a Mike Porcaro, bajista de Toto, que falleció el 15 de marzo de 2015 a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, y que, bueno, formó junto a sus hermanos Jeff y Steve pues la mítica banda Toto. El 15 de marzo de 1976 se publicaba el cuarto álbum de estudio de Kiss, titulado Destroyer, uno de sus álbumes míticos. Y ayer, 16 de marzo, cumplía 64 años Nancy Wilson, la guitarrista de la banda Heart. Jimmy DeGrasso, el batería actualmente en Black Star Riders, que también ha formado parte de bandas como Alice Cooper o Megadeth, cumplió ayer 55 años. 45 cumplía Brad Bjork, miembro fundador de la banda Cayus, y 27 años cumplía Wolfgang Van Halen, bajista de Van Halen y, por supuesto, hijo del fundador de la banda, Eddie Van Halen. Recordamos un 16 de marzo como ayer a Andy Fraser, nacido como Andrew McCallan Fraser, que fue compositor y bajista inglés, conocido por su labor principalmente en el grupo Free, y que fallecía el 16 de marzo del año 2015 a los 62 años. Recordamos también a Jackson Thunderfoot Spires, miembro fundador de Blackfoot, la banda de rock sureño, y también batería de Southern Rock All Stars, que falleció en el año 2005 debido a un derrame cerebral. Y recordamos también un 16 de marzo a Teemu Raimoranta, más conocido como Somnium, que fue un guitarrista finlandés de los grupos Fintrol e Impaled Nazarene, y que se cayó de un puente y desapareció entre el hielo en el año 2003. Oficialmente, según la policía, fue un accidente. Un día como hoy, 17 de marzo, nació hace 67 años Scott Gorham, el actual guitarrista de Black Star Riders. 43 años cumple hoy Justin Hawkins, vocalista de The Darkness. Y 51 años cumple Billy Corgan, el vocalista y líder de Smashing Pumpkins. Precisamente una persona que tuvo como compañera en Smashing Pumpkins, Melissa Aufdermaur, la bajista, cumple hoy también 46 años. Por otro lado, se cumplen hoy 51 años del debut con LP homónimo de los estadounidenses, de los californianos, Grateful Dead. Y ya para mañana tenemos a... Podemos felicitar a Jerry Cantrell, guitarrista y compositor de Alice in Chains, que cumplirá 52 años. Se cumplirán 41 años de la publicación del clásico de Iggy Pop, The Idiot. 36 años hará que se publicara el LP homónimo de Asia. Y en 2003, hace 15 años, o hará mañana 15 años, que se publicó el Kill or Be Killed de Biohazard. Y ahora ya sí que terminamos con, que hoy ha sido extenso también, con ese disco que decía al principio, que cumplió 25 años el pasado jueves, y que fue la unión de dos leyendas del rock, como son David Coverdale y Jimmy Page. Se juntaron para hacer un disco y que llamaron Coverdale Page, así, de original, sí. De originales fueron.
Se comieron la cabeza.
Sí. Y bueno, pues el grupo se mantuvo activo desde 1991 hasta 1993 y llegaron a editar este álbum que estoy comentando. Fue lanzado el 15 de marzo del 93, alcanzando el número 4 en las listas de Gran Bretaña, el número 5 en Billboard 200 americano, y fueron extraídos 5 singles, de los cuales nosotros vamos a escuchar uno hoy. Antes de eso, voy a decir que el disco ha sido certificado oro por la RIA, por haber vendido más de 500.000 copias en Estados Unidos, y que posteriormente también alcanzó la certificación de platino. Aparte de Coverdale y Page, participaron en ese disco Ricky Phillips y Jorge Casas como bajistas, Tommy Vanderfurk en los coros, John Harris a la armónica, John Sambataro también a los coros, Lester Méndez a los teclados y percusión, y Danny Carmasi a la batería y percusión. Y bueno, pues vamos a escuchar Shake My Tree, que es el primer tema del disco y que me parece a mí una maravilla.
Bueno, pues con eso cerramos esta sección de efemérides y te emplazamos para la semana que viene.
Pues sí, claro, aquí estaremos
otra vez. ¿De acuerdo? Y previamente recordar y recomendar que escuchen tu programa Rob Idea los jueves en Candela Radio, y que lo busquen por ahí vamos, si no lo pueden escuchar en directo, pues en iVoox lo tienen todas las semanas.
No, pues muchas gracias. Venga. Sí, que lo escuchen.
Venga, Sergio, hasta la semana que viene.
a escuchar barras. Pero la música entraba por mí, daba igual rumba que zarzuela. Salía de casa cantando feliz, volvía cantando de la escuela.
Casi casi nos resumen toda su historia en este tema 1971 dentro de la nueva obra de los asturianos Los Tal Colegas. Lleva por título, como ya nos han acostumbrado en el pasado, yo tengo un gratísimo recuerdo de su anterior trabajo discográfico, Elemental. Como se han acostumbrado, hacen y facturan un rock and roll elegante, muy muy clásico, muy tradicional.
La cartera.
Pero también sabiendo decir cosas muy propias y muy interesantes.
Sigue dentro de...
Así que por eso hoy pasan por aquí por nuestros micrófonos. Tenemos a su guitarrista, Ángel, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Al otro lado del teléfono, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por el interés por el disco, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que merecido, pues porque es una gran obra, ¿no? Yo os damos la enhorabuena por ello.
Bueno, intentamos hacer lo que nos gusta. Sí, como bien dices, es un rock muy clásico. Mamamos de los clásicos más clásicos y lo llevamos en el ADN, con lo cual, bueno, al final resulta lo que resulta en el disco, claro.
Y es un estilo que lo facturéis y lo entendéis de forma abierta, es decir, hay rock sureño, hay hard rock, rock duro, ahí quiero decir que no estáis encorsetados, ¿no? Hay un poquito de todo ese palo, ¿no? Y por supuesto, rock and roll muy clásico, un juego de voces a veces que recuerda desde Beatles hasta luego una macarrería más Stones, es decir, yo creo que se agradece, ¿no? Porque parece que es una obra que la respiras y te ensancha los pulmones.
Bueno, pues gracias. Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, en el grupo somos, aunque está concentrada la composición en, yo suelo componer bastante, y Manuel, el cantante, pero bueno, ahí somos cuatro y cada uno tiene sus gustos, entonces tratamos de ser lo más abiertos posibles, pero sí, hombre, fundamentalmente nos gusta mucho el hard rock, el rock sureño, pero bueno, sí, hay veces que nos salen cosas más Beatles, más pop quizás, pero bueno, siempre hay un tinte final de guitarras y de rock and roll en el fondo.
Bueno, el anterior trabajo, Elemental, os ponía el listón muy alto, ¿no? Porque tuvisteis muy buena respuesta por parte, por lo menos, de crítica, yo no sé a nivel de público, que siempre es un poco el caballo de batalla, pero la crítica ensalzó un disco que además lo merecía. Yo creo que eso os tuvo que poner las pilas, ¿no? Para este siguiente trabajo, para este Colegas.
Sí, la verdad que, mira, nosotros que empezamos en esto ya hace años y un poco medio en broma, medio en serio, cuando sacamos nuestro primer disco, bueno, pues quedamos contentos, pero sacar un único disco, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a, como teníamos temas, porque temas había bastantes, sobre todo durante los conciertos o durante el año que duró el primer disco por ahí promocionándose, pues estuvimos componiendo. Y Elemental, pues llevamos una sorpresa, porque sí, gustó muchísimo. Tuvimos críticas, en algunos casos, tremendas. Parecía que habíamos pagado al crítico. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues para el tercero este, la verdad que, como bien dices, sí, nos tuvimos que poner un poco las pilas y decir, oye, tenemos que quedar por lo menos a la misma altura. Y sinceramente, nosotros por lo menos consideramos que nos ha quedado un buen disco, por lo menos a la altura de Elemental. Luego hay de todo, hay gente que nos dice que le gusta más Elemental, hay gente que dice que más Colegas, bueno, mira, cada uno que elija, nos da igual.
Yo creo que habéis redondeado más los temas en este disco, me parece a mí, por lo menos, en todos los niveles, ¿no? A nivel de sonido, instrumentación, que es un disco que se me hace incluso más variado que el anterior, y también a nivel de letras, porque si analizamos tanto los temas críticos como los más cachondos, los más autobiográficos, todas están y todas consiguen transmitir lo que verdaderamente pretendéis en cada momento, ¿no? Desde la crítica muchas veces que tiene bastante mala baba, hasta ese cachondeo que va también un poco impreso con vosotros, ¿no?
Sí, las letras también se trabajaron. A ver, a nosotros nos sale primero la música, normalmente nos sale primero la música. Pero sí, una vez que teníamos los temas sobre la mesa y estábamos ya tratando de redondearlos, le dimos una vuelta de tuerca más al tema de las letras, sobre todo entre Manuel, nuestro cantante, que es más letrista, y yo, pues nos sentamos a redondear, e incluso fuimos en algunos casos hasta párrafo por párrafo, viendo y tratando de buscar, dándole una vuelta, y al final, bueno, quedamos contentos también en ese sentido, pero bueno, para que te hagas una idea, hubo canciones que estábamos limando la última frase un minuto antes de grabarla, porque queríamos afinar muy mucho, y ya te digo, hasta en el estudio hubo algunas letras que se terminaron justo con un papel y un boli en la mano, nada, antes de entrar a la sala.
Y bueno, hemos escuchado ese 1971, que casi es una biografía vuestra, ¿no? Toda vuestra historia plasmada en un solo tema, ¿no? A mí una de las piezas que más me ha llamado la atención dentro del disco.
Sí, la verdad que 1971 es un tema Bueno, este lo compuso, este es de Manuel.
Sí.
Yo ayudé en los arreglos. Solemos trabajar así. Las canciones que trae Manuel las trae la letra muy clara, muy clara, muy clara, y en la música le trato de echar yo una mano. Y cuando llevo yo los temas suele pasar al revés. Suelo llevar la música muy clara y las letras no tanto. Uh-huh. Y sí, la letra de 1971 resume un poco nuestra historia. Sí, sí. Es que no hay más que decir.
Que solo son
es el año de nacimiento de algunos de los miembros de la banda.
Claro, es que solo son tres discos, pero sin embargo plasmáis ahí que la idea surge en los 80, ¿no? O sea, que quede claro, ¿no? Que aunque tres discos no parezca un gran número a día de hoy, aunque cada vez es más difícil sacar solamente uno y continuar una carrera discográfica, ya tiene, ajá, mucho mérito, pero que está clarísimo que Los Tal es una banda que está conformada por músicos que tenéis una experiencia tremenda.
Bueno, sí, 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 la verdad que es experiencia y antigüedad, sí. A ver, nosotros un poco el resumen, nosotros somos, fuimos niños durante los 70, uh-huh, y coinciden todos los casos de la banda que teníamos hermanos mayores en aquel momento, y en aquel momento y ahora, afortunadamente. Uh-huh. Y por casa, aunque éramos niños, había mucha música. Bueno, pues en los 70, ¿qué te voy a contar? Yo crecí entre discos de Pink Floyd, Deep Purple, Triana, Black Sabbath, Led Zeppelin. Era lo que yo tenía en mi casa. Manuel es nuestro cantante igual. Y bueno, no podía ser de otra manera que después de los años nuestra influencia musical... quiero decir, nosotros cuando éramos ya más adolescentes, en los 80, a finales de los 80, y imperaba mucho el heavy rock y todo esto, nosotros estábamos colgados con el tema de los 70.
Uh-huh.
Y bueno.
Eso es, y todo eso se plasma, por supuesto, en la música, claro, ahí están las influencias, ¿no?
Claro.
Luego hay un tema que este es el momento, que sirve de apertura y prácticamente de cierre, ¿no? Porque le dais un poco una vuelta a la, sí, letra, lo volvéis a retomar. Lo que es, sí, curioso es que no es el cierre definitivo, porque luego está la canción Colegas, ¿no? Un poco...
Sí.
Explícanos un poco la historia.
Bueno, pues la historia es muy clara. Mira, ese tema que lo compuse yo, sí, nació un poco... bueno, lo que pretendemos es contar la historia de cualquier otro... de cualquier concierto que damos, que es siempre una emoción y estamos encantados de tocar y hacerlo en cualquier sitio. Y queremos que sea... tanto para nosotros como para el público que está viéndonos, que sea el momento, que sea el momento de disfrutar, de y nos importa muy poco que sea el concierto en un pequeño bar o en un gran escenario. Y bueno, cuando surgió el tema, al fin y al cabo no dejaba de ser una presentación en directo, y yo que soy muy 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 fan de los Beatles, pues me acordé del Sgt. Pepper's, que como tú bien sabrás, hay una introducción y hay una outro de, uh-huh, también de la canción, y pretendíamos hacer un poco eso, una presentación, una salida, pero que no fuera solo, que no quedara ahí. Pues si te das cuenta, el Sgt. Pepper's lo cierra el A Day in the Life, uh-huh, y nosotros, bueno, pues quisimos cerrar el disco con la canción Colegas, y va un poco por ahí, es un pequeño homenaje a los Beatles y un pequeño homenaje a la gente que va a vernos y que disfruta viéndonos, y igual que disfrutamos nosotros.
Uh-huh. Y bueno, lo que es el título del disco transmite como muy buen rollo, ¿no? Colegas, pero sin embargo ves la portada y dices, uy, no sé con qué quedarme, si con esa pistola que me apunta o con lo que implica la palabra colegas, ¿no? Que en principio es, pues eso, todo buen, yeah, rollo.
Pues mira, lo del título, lo de las portadas y los títulos es, para nosotros es lo más difícil, quiero decir, somos capaces de grabar un disco relativamente de manera fluida, los temas que nos echen, pero a la hora de buscar una portada y buscar un título es un lío tremendo. Y bueno, esta vez el tema fue un poco idea de nuestro bajista, de Damián, vino con esa palabra. A mí al principio, no le encontraba mucho sentido, porque bueno, es una palabra colega, sí, quiere decir mucho, quiere decir poco, pero al final, bueno, sí, es un homenaje a los amigos, a la gente que está ahí, que te apoya, y bueno, a los fans, a todo el mundo. Y bueno, luego con la portada, que la hizo un gran diseñador de aquí de Asturias, Navarro, que es un crack haciendo portadas. Bueno, lo que buscamos es un poco ese significado de que, bueno, sí, quien más te quiere al final te puede hacer llorar. Entonces, bueno, con los colegas a veces hay un rollo, pero a veces no. Uh-huh. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿eh?
Bueno, y
que la portada nos gustó mucho, la verdad, uh-huh, y por eso la cogimos.
Y que también el disco tiene sus momentos de crítica, verdaderamente a veces incluso dura, ¿no? Un engaño más contra lo que puede ser en muchos momentos, bueno, la televisión, sí, o la prensa más generalista en general, la escuela también, ¿no? Y, sí, y algún tema, por ejemplo, que incluso es de los que hoy en día podría ofender a mucha gente, ¿no? Ese cuántos me gusta ahí en tu Facebook. Vamos, que también ponéis esa a veces pronunciáis el ceño también dentro de vuestro estilo.
Sí, a ver, tú lo decías muy bien en la presentación. A ver, con nosotros con el rock and roll tratamos de disfrutar, de pasarlo bien y hacer que la gente lo pase bien. Pero ya desde el principio de los tiempos, quiero decir, el rock and roll no es solo hablar de lo bien que lo pasamos, los jóvenes y guapos que somos y la cantidad de sexo que nos gustaría practicar. El rock and roll con los años se convirtió también en un medio de expresión de la gente joven, un medio de criticar y poner sobre la mesa lo que más te fastidia y te duele. Entonces, bueno, también tenemos nuestras opiniones y inevitablemente salen a la hora de componer una canción y ahí están reflejando un poco lo que más nos duele, lo que más nos fastidia, que no deja de ser lo que más duele y más fastidia a la mayoría de la gente, claro.
Eso sí, el de cuántos me gusta hay en tu Facebook, ese sí que es de los que ya digo, puede crear cierta polémica, porque me recordó a lo que hizo David Palau con sus Guru, que tenía una canción sobre el Facebook, que era que todo el mundo quiere ser un rockstar y están ahí en el Facebook poniendo pues lo bien que les va en muchas ocasiones, ¿no? Que parece que todo el mundo está como reflejando su éxito de una u otra manera, ¿no? Y hubo mucha gente que se vio ofendida, pero yo dije, bueno, digo, hoy en día hay una capacidad para ofenderse tremendamente grande, y al fin y al cabo, yo considero que el Facebook es una herramienta que puede ser útil en determinadas ocasiones, pero sí que es verdad que como todo, ¿no? La utilización que a veces se hace de ello no es del todo, o por lo menos pienso yo que no es del todo la adecuada, ¿no?
Sí, a ver, el tema, mira, no conozco este tema que me dices de David Palau, me has dicho que es, ¿no?
Sí, David Palau, bueno, pues sí, guitarrista de gente, vamos, bueno, el
sí,
guitarrista
sí, no,
de,
no.
De los famosos, le llaman.
A David sí. conozco parte de su obra, no todo.
Pues para mí,
conocía el que había hecho una canción en este sentido.
Sí, sí, con su último trabajo de Guru, con Red, que es el tercer disco de su banda, que para mí vale mucho más la pena como oyente que lo que haya podido hacer con infinidad de artistas, pero como suele ocurrir en este mundo al revés, igual es lo que menos éxito tiene. Pero
Y sí, pues trataré de escucharlo. A ver, pero un poco va por ahí. Yo lo del Facebook es, las bandas menores o las... Bueno, menores no vamos a tirar piedras contra nuestro tejado. Las bandas que tenemos menos medios, pues el Facebook no deja de ser un medio de darte a conocer en todos los ámbitos, tanto para promocionar conciertos como música, etcétera, etcétera. Pero, joder, hay gente que utiliza el Facebook de una manera un poco, pues lo que... Pues sí, va un poco en esa línea. Es todo es todo lo que yo llamo los azos. Cuando hay un disco es un discazo, cuando es un concierto es un conciertazo, cuando es un grupo es un grupazo, ¿no? Joder, no todo es tan bueno ni tan bonito, ni conseguir tantos me gustas, ni nada. Parece que hay gente que solo está pretendiendo conseguir los likes, los me gustas y no, hay más cosas que todo eso. Pero bueno, mira, efectivamente es un tema un poco espinoso y que, mira, que cada uno se lo tome como quiera.
Eso es. Y bueno, ha habido algunas colaboraciones en el disco. Yo no sé si surgen sobre la marcha o si... Vosotros, no sé si vosotros vais viendo, ¿no? Este tema me pide, pues por ejemplo, un acordeón, como es en el caso de Cómo Decirte. O este tema en concreto me pide un teclado, ¿no? Pero sí que hay esos aspectos que en estudio redondean un poquito los temas. El caso es claro, que luego la banda no cuenta, por ejemplo, con teclista, que es un elemento que a vosotros os vendría, yo creo que muy bien, porque os queda muy bien el teclado en algunas canciones, ¿no? ¿Cómo surge un poco ese aspecto, ¿no? A la hora de redondear del todo los temas en el estudio, esas colaboraciones.
Pues mira, en el caso, en nuestro caso te lo explico. Nosotros hasta la llegada de este tercer disco de colegas teníamos en la banda teníamos teclista. Uh-huh. Y de hecho el segundo disco se grabó, bueno, nacieron temas, los temas ya nacieron, aunque tenemos una esencia claramente guitarrera, pero hay temas que te pide pues un buen Hammond, un buen teclado, un buen piano. Y en este caso en Colegas nos pilló un poco a contrapié, porque justo antes de empezar la grabación, cuando los temas estaban seleccionados, compuestos, maquetados, y ya estaba muy clara la estructura que iban a llevar de pianos y demás, pues nuestro teclista se fue. Entonces nos quedamos, iniciamos la grabación sin teclista, aunque colaboró finalmente en, creo que en uno de los temas. Entonces tuvimos que improvisar un poco sobre la marcha y al final pues los teclados los terminó grabando nuestro productor, yo también grabé alguno.
Sí, en Desnuda mi Mente en concreto.
Sí. Yo grabé alguno. Pero, a ver, viviendo y aprendiendo, quiero decir, ahora en la banda somos cuatro, básicamente siempre hemos sido cuatro, dos guitarras, bajo y batería, y no nos gusta, por lo menos yo soy de la opinión, después de grabar tres discos, que aunque, a ver, esto es como todo en la vida. Tú en un estudio puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. Puedes meter, y con las tecnologías que hay hoy, es la hostia. Y un tema para redondearlo, pues te puede pedir pianos, te puede pedir vientos, te puede pedir mil cosas, pero lo que pensamos a fecha de hoy es que no hay que meterle mucho más de lo que luego no puedas hacer en directo. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Porque si no, luego los temas, al final, sí, te pueden quedar temas muy redondos en estudio, pero si luego no los puedes llevar al directo, es un poco una frustración para el grupo, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener discos muy bonitos grabados con muchos instrumentos y luego en el directo no lo puedes ofrecer? Entonces, bueno, efectivamente, salieron temas de un acordeón, porque se metió un tema que es como decirte, un tema un poco atípico dentro de nuestra línea, pero que decidimos meterlo porque, bueno, nos gustaba, tiene un rollo acústico, tiene un rollo en otro sentido. Hay por ahí órganos Hammond que los pedían determinadas canciones, pero luego nos encontramos que, claro, llevarlo al directo, salvo que hagas una presentación un poco más grande y traigas gente invitada, en el día a día somos cuatro. Entonces, de hecho, el cuarto disco que está naciendo ya, que en ese sentido queremos, pretendemos, por lo menos a fecha de hoy, ser bastante más crudos, realistas, y meter aquello que podamos luego llevar al directo. No quita que no hagamos alguna, que nos tiremos el moco en alguna canción, que algo habrá, porque en el estudio muchas veces pierdes el sentido luego del directo. Pero vamos a tratar de ser más realistas, por lo menos.
¿Y cómo ves lo que es el panorama para una banda que hace, como vosotros, un rock, vamos a decir, muy clásico? Porque siempre está esa opinión de que hay gente que dice, no, es que eso ya está todo muy trillado, ya parece que no se puede aportar nada. Y ojo, yo no digo que haya bandas que no vea como que están como muy ancladas, ¿no?, en un aspecto concreto. Pero los Tal sois uno de esos grupos que, partiendo de esa base muy clásica, bajo mi punto de vista, sois capaces de aportar algo diferente en pleno siglo XXI, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Tú cómo ves un poco ese panorama, ¿no?, para que una banda como los Tal se pueda hacer el hueco que por calidad os merecéis?
Buah, pues esa es la pregunta al millón. Lo primero, agradecerte tus palabras, porque aunque solo yo una persona que piense como tú, nuestro trabajo lo damos por bueno. Quiero decir, mira, hoy el tema del rock and roll está difícil, yo creo que para todos los géneros. Aunque bueno, todos sabemos que hay dos o tres géneros que pitan y petan más, ¿no? Pues el heavy siempre peta dentro de sus múltiples facetas, porque el heavy ya, bueno, yo hablo de heavy, pero hay mil líneas de dentro del heavy. Parece que la gente que está haciendo indie también está petando bastante, el punk incluso, pero haciendo rock, lo que yo considero rock and roll, lo que consideramos rock and roll, siempre ha habido muy poco en este país, siempre ha habido muy poco. Y dentro de ese poco, perdóname que sea así, o al menos en mi opinión, muy poco de calidad, o de cierto, bueno, que aporte algo nuevo. Nosotros tratamos a ver, está mal que yo lo diga, tratamos de, aunque tenemos influencias muy claras, muy básicas y muy tradicionales, tratamos siempre de intentar darle una pequeña vuelta de tuerca y aportar algo nuevo. ¿Cómo está el panorama para nosotros? Pues muy jodido, muy jodido. Lo que pasa que luego vas a los directos y ves la respuesta de la gente y, joder, siempre es súper positiva. Uh-huh. Es decir, al que le gusta el rock and roll bien hecho de toda la vida, en un concierto lo está, la alucina. Así de clase te lo digo, porque, pero no por nada, sino porque damos justo eso. Damos lo que hemos mamado y tratando de darle nuestro punto de vista personal. Los temas están muy trabajados, nos salimos, en el momento que vemos que algo suena muy, muy, muy claramente una influencia, lo desechamos, buscamos siempre el punto de ir más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que desgraciadamente esta música no es hoy la que más pita o la que más quiere la gente y, bueno, no nos queda más que hacer una lucha de guerrillas en los conciertos y poco a poco y vendiendo casi mano a mano, el boca a boca y no al menos no encontramos otra solución. Tenemos muchísima dificultad para acceder a festivales, parece que la gente quiere otro tipo de... Pero bueno, nosotros es lo que nos gusta.
Bueno, pues lo bien hecho, desde luego ahí queda, porque bien hecho está tanto este disco como los dos anteriores de los Tal, y hoy hemos querido presentar un poquito más en profundidad este Colegas, que es un trabajo totalmente recomendable si te gusta el rock and roll en general, porque lo tiene todo, frescura y calidad, elegancia en la forma de hacer las cosas, letras en castellano que nos dicen, yo creo que muchísimas cosas, tanto para pasarlo bien como muchas veces para reflexionar en algún momento dado o despertar un poco de cierto letargo que parece que tenemos en esta sociedad, en otros muchos aspectos, así que yo considero que una gran obra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes hacerlo ahora para terminar, y luego lo último que te pido es que me elijas un tema del disco.
Bueno, no, nada, yo simplemente de verdad agradeceros vuestro interés y yo estamos encantados los Tal de que hayáis cogido con tantísimo cariño el disco. La verdad que a los sitios donde ha llegado, y bueno, y ha llegado, afortunadamente hemos tenido críticas en medios a nivel nacional, pues desde el Popular 1, la Heavy Rock, o el Ruta, o en las revistas así más de más tirada, pues nos han acogido todos con un cariño de la hostia, hemos tenido buenísimas críticas. Uh-huh. Entonces eso nos hace seguir caminando y seguir adelante, porque insisto, estamos ya preparando el cuarto disco y que no sabemos por dónde tirará, pero bueno, igual hay sorpresas.
Igual
bueno,
hacéis tecno rock.
Bueno, tanto como eso no creo, todo se andará. No, pero igual, bueno, estamos barajando igual hacer el próximo disco en inglés, ¿no? Pero bueno, eso es, nos estamos pegando entre los miembros del grupo para llegar a un acuerdo. Ya veremos lo que hacemos. Y nada, insisto y reitero, muchísimas gracias por vuestra opinión, por vuestro apoyo al disco, y que te escoja un tema del disco, pues pues mira, puedes poner, que ahora lo estamos tocando muchísimo en directo y a mí me encanta, es ¿A quién quieres convencer?
Ok, pues ponemos ese ¿A quién quieres convencer? Que suena, como vais a poder escuchar. La verdad que la mejor manera de recomendar precisamente la música es que la escuchen. Y vamos con este tema un poquito más crudo dentro de lo que es el estilo de la banda. Pues hasta otra, Ángel, estamos en contacto, ¿vale?
Vale, un saludo a todos, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Me expliques tus motivos, si es que matas por principios. Antes piensa que tu cielo es hermano del infierno. ¡Vaya mierda! de conciencia. Si predicas con violencia y si pones condiciones, se me hinchan las razones. Cuanto más miras a través del lado oscuro, menos ves. Si castigas y hablas a la vez, dime tú a quién quieres convencer. We'll be right back.
Pues precioso tema este que encontramos dentro de Amalur, el nuevo trabajo de los vizcaínos Incursed, que regresan con una obra digna de la calidad que la banda nos ha venido mostrando en previos trabajos discográficos. Ya le conocimos, desde casi hemos seguido toda su trayectoria. A mí su anterior, Elder Slade, me parece que dejó un nivel verdaderamente tremendo. Y ahora, pues bueno, ahora hablamos un poco de la actualidad de la banda, un tanto envueltos en cambios de formación. Han sido capaces de dejar otro disco de notable, bueno, notable muy alto, la verdad. Porque es una banda que, independientemente del estilo que puedan estar facturando, ese folk metal o, bueno, algunos ya le ponen mil etiquetas, lo digo siempre que vienen ellos, he leído por ahí la banda de Viking Pagan Folk Metal, bueno, ya sabemos lo que es todo esto, pero independientemente de ello, el nivel de calidad que existe en esta formación, a mí me parece que es lo verdaderamente destacable, y lo vuelven a plasmar en este Amalur. Así que damos la enhorabuena a la banda por este disco y las gracias porque estén aquí con nosotros en los estudios. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Opay.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, a ver si estoy con el... John, ¿puedes volver a hablar?
Sí,
ahí
estoy, ¿no?
Que vale. Sí, que te había subido el que no era, porque siempre me pasa lo mismo con ese micrófono. No sé cuándo me aprenderé los números.
Lo que tiene ser teclista, que siempre te ponen bajito.
El bueno, rencor.
Bueno, pues lo dicho, ya, enhorabuena por este disco, porque os lo habéis vuelto a currar. Y ya estamos hablando de una banda con una trayectoria. Son cuatro discos y un nivel de calidad muy constante y supongo que de exigencia también dentro de la formación, ¿verdad?
Hombre, pues sí, al final vamos viendo que cada vez ponemos mucho más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más todo en esto y obviamente queremos ver una retroalimentación, ¿no? Queremos que el curro que hagamos pues nos sirva para posicionarnos y para disfrutar de la música, que al final es a lo que hemos venido.
Sí, al final en cada disco dices, el próximo ya nos lo tomamos con más calma y nunca es cierto, siempre mentira.
Y eso, gente que estáis, porque todos los que estáis aquí hoy estáis en más de una banda.
John en... Sí. Correcto.
Efectivamente.
así que si eso estamos hablando de un grupo, ya si estáis...
Masoquismo. Porque, vamos a decir hablamos de masoquismo.
Tenemos a Oyer como nuevo miembro, ¿no?, de la banda, que también está en Orion Child. Mm-hmm. Si se me escapa algún otro grupo que tengáis, me decir.
No, Orion Child, yo.
Asier también con Hex.
Eso es.
Que además, bueno, te felicito por ese Villa de Bilbao recientemente conseguido y merecidamente además. Y bueno, y John, a John Cole, que le tenemos en Valdemar, en Orion Child también y con Incursed, vamos. O sea,
el puri empleado.
Sí, sí.
Es problema a día de hoy.
No deja grupos para nadie.
El tema, claro, es problema a día de hoy compaginar más de una banda porque. Es verdad que luego para los grupos tampoco es que haya mucho curro en el sentido de que es difícil ser profesional de esto y decir, me voy a hacer una gira de 3 o 4 meses con una banda en concreto, ¿no? Por lo tanto, eso es un factor a favor, pero claro, cuando tienes que compaginarlo con vida personal y trabajo, sí que supongo que ya tener más de un grupo tiene que ser complicado. ¿Cómo lo hacéis un poco para desdoblaros o triplicaros en el caso de John?
Bueno, pues intentamos que haya un poco de coherencia, ¿no? De consonancia entre los grupos, más que nada para no... pisarnos a nosotros mismos y luego pues ya también es en gran parte la predisposición que uno tenga a invertir su tiempo libre en qué tipo de actividades, pues en mi caso y en nuestro caso es que nos gusta la música, que pues, a Javier le gusta elaborar cerveza en su casa
y a los demás beberla, ¿no?
Exacto.
Efectivamente.
Hombre, él también me imagino que le gusta beberla. Sí,
pero
bueno,
por eso está en Incursed. Eso, ¿no? Al final... O sea, al final dijo, este...
Qué cabrones.
Este que...
La siguiente ya no lo hace el Augar, ¿no?
Eso es.
Pero lo cierto es que también sí. Hay un nivel de como músicos por parte de cada uno, a nivel individual, luego funcionáis como grupo también muy bien. Y es lo que yo comentaba, ¿no? A veces nos basamos mucho en etiquetas, en el estilo que hace una banda, pero yo, por ejemplo, un grupo como Incursed veo aspectos muy progresivos, muy elaborados, técnicamente impresionantes, ¿no? Pueden pasar un poco desapercibidos para alguna gente por el sentido de que a veces el propio Viking es un estilo que ha tenido tendencia pues muchas veces a ser muy cervecero, muy juerguista, muy de melodías, de coros, de himnos, sí. Pero claro, luego descubres una banda como es la vuestra y a mí me parece que hay ahí mucho más, ¿no?, que todo eso, ¿verdad?
Ya, a mí por ejemplo, yo personalmente estoy ya bastante harto de intentar ponerle una etiqueta. Muchas veces cuando intentas, sobre todo, pues hablar con representantes, managers, promotores y así, es que al final te exigen que le pongas una etiqueta y la verdad es que ya no sé qué ponerla. Ya, pues dices Viking, dices... Aunque para mí no tiene nada de Viking, ya. A ver, antes cuando empezamos sí que... lo calificaría como Viking, pero ya...
Sí, porque eso va un poco más con la temática.
Eso es, pero ya es que prácticamente ni eso. En este último disco, en Amalur, igual se me escapa, ¿no? Hay algún tema que tire un poco para el Viking, o sea, la temática es que ninguno.
Sí, o el, o el llamado Battle Metal, que sí que hay algo, algo de batalla, sí que hay, ¿no?
Sí, algo sí que hay, pero es que, sí. Pero es que no, no hay Viking por ningún sitio. Y al final es que dices, te obligas a ponerle una etiqueta, pero porque es que te lo están pidiendo. Pero yo ya, la verdad es que intento no hacerlo.
Sí que hay mucho de mitología, y en este caso os habéis venido un poquito a casa, ¿no? Porque habéis hecho vuestro. Vamos a decir que os habéis basado más en la mitología de aquí, ¿no? De Euskal Herria.
Sí, hemos hecho unos cuantos guiños, aunque no de forma muy aplastante, porque bueno, pues, siempre nos ha llamado mucho la atención la mitología nórdica, pero llega un momento en el que vas diciendo, joder, si tengo una mitología preciosa aquí, cerquita de casa, puedo investigar lo que quiera, puedo ir a sitios que, en los que se ha vivido esa mitología... Y te empapas de ello y dices, pues mira, también me salen cosas tan tan buenas o igual mejores o al fin y al cabo diferentes de lo que cabría esperar de un disco o de un grupo con temática de mitología nórdica. Entonces, pues hemos dicho, vamos a ir por ahí y la verdad es que estamos muy muy contentos con cómo está quedando el asunto.
Al final la referencia cuando empezamos eran los grupos nórdicos y entonces pues eso te tira un poco para allá. Cuando ya va pasando el tiempo y vas madurando, pues en cierta manera, pues... intentas tirar por un camino diferente.
Bueno, pero que aquí también está todo muy verde. En principio es una zona que llueve bastante, ¿no?
Todo el sembrado.
Así que por lo tanto también se puede uno inmiscuir de ello, ¿no? Y además lo habéis envuelto todo muy bien, ¿no? Porque desde la propia intro, ese Lurramech, ¿no? Que habéis un poco inventado esa palabra, ¿no? O juntado lo que es la tierra
Cosas de Jonko.
Cosas de Jonko. Bueno, pero es una intro que a mí me siguen gustando mucho las intros. Yo creo que es porque sigo siendo de los que me gusta escuchar los discos enteros. Y cuando algo me envuelve desde el principio, me encanta, ¿no? Porque una intro, escucharla sola, pues no tiene sentido. Por ejemplo, poner en YouTube, escucharte solo una intro, no suele tener mucho sentido. Pero si se empalma con todo el disco, pues ya tiene un significado como muy especial. Y esa intro con un texto en euskera, pues yo creo que ya te envuelve completamente dentro de la obra, ¿no?
Claro, es que no queríamos que fuera tampoco la típica intro orquestal que sí que hemos hecho otras veces. Quizá cada vez con más detalles y comiéndonos más la cabeza, pero esta vez dijimos que tenía que ser casi prácticamente un tema más. Y de hecho, pues hemos metido todo tipo de colaboraciones, hemos metido pues como si fuera una canción instrumental realmente tocada por nosotros, que luego es lo que hacemos en directo, ¿no? La tocamos en el mismo directo, aunque haya una pequeña introducción hasta que rompe toda la música y pues queremos que sea una canción que no pase desapercibida y que le quieras dar al botón de siguiente cuando te pongas el disco.
Además, el riff de Lurramech tiene bastante tiempo. Yo creo que es anterior a Elderslit, ya estaba hecho.
Sí, teníamos esa idea por ahí y dijimos, pues joder, habrá que aprovecharla, ¿no? Es bonita, suena bien.
Sí, es que nos molaba mucho a todos, no sabíamos tampoco muy bien dónde meterla y al final para una intro y joder, yo creo que ha sido... va a hacer un acierto.
Yo ahora me entero de la antigüedad, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, no escucha.
Oyer todavía está empollando.
Sí, 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 estoy
está aprendiendo
ahí, cosas.
Ahí.
Lo que tiene mérito, y mira, ya que hablamos de Oyer y que es un nuevo miembro, que en un proceso, vamos a decir, de cambios recientes en la formación, y casi en pleno proceso, ¿no? Porque mismamente el propio Asier grababa el disco, pero luego dejaba la banda, ¿no? O sea, casi habéis grabado este disco en un periodo que para muchas bandas, vamos a decir que sería un tanto de transición. Porque hay acoplamiento en el grupo, hay nuevos miembros, gente además muy importante, ¿no? Bueno, todos los miembros son importantes, pero Narot en concreto, bueno. Narot, a ver, yo lo tenía un poco como casi alma del grupo, ¿no? Porque era el que había formado la banda en un principio, en Aranda de Duero, y bueno, y luego finalmente se afincaba aquí. Pero sí que es verdad que en ese proceso habéis hecho un disco que me parece tremendo. Otros, vamos, si esto es como cuando dices, esta es una temporada de transición en fútbol, pero nos clasificamos para la Champions. Pues eso yo creo que vosotros habéis hecho un poco lo mismo con este con este disco, ¿no? No sé cómo lo valoráis, ¿eh?
Igual nos hemos quedado en la Europa League, pero bueno.
No, a ver, es un disco para mí fantástico, ¿eh? Sí que es verdad que el Derley tenía para mí el listón a una altura tremenda, pero es cierto que con todo eso lo habéis conseguido, ¿no? Yo no sé si ha influido, ¿no? Porque en algún sentido tiene que haber influido. Hay nuevos miembros y además hay un periodo un tanto de acoplamiento en la banda, ¿no?
Sí.
En Elderslit, pues habíamos grabado ya Fimbul Winter con la misma formación prácticamente y veníamos ya más rodados. En Amalur ha sido bastante diferente porque Juan y Naro dejaron el grupo y ya, bueno, teníamos noticias de que Asier también tenía pensado hacerlo después de grabar. Entonces, pues tuvimos que tuvimos que afrontarlo de una forma bastante diferente y lo que comentas tú, como un poco como transición.
Sí, hombre, también tuvimos que esforzarnos igual los que nos quedamos, pues John Cole y yo un poco más, porque además de todo el esfuerzo que implica grabar, pues estábamos intentando meter a los nuevos, que eran en este caso, bueno, Oyer todavía no estaba, eran Mikel al bajo y Lander a la guitarra, pues meterles un poco en la dinámica y todo eso, porque cuesta hacerse, y bueno, pues era un trabajo añadido, pero bueno, al final el resultado es el... La verdad es que estamos muy contentos.
¿Y ha dado tiempo a que los nuevos miembros aporten también lo suyo al disco? ¿O venía todo ya un poco trabajado por parte de los miembros que llevabais más tiempo en la banda?
Venía todo bastante trabajado, sí. Bueno, por ejemplo, Lander, que además con las voces se maneja muy bien, pues sí que ha ayudado en aspectos, pero claro, era un disco que ya estaba prácticamente ideado, entonces pues lo que es aportar a nivel compositivo no ha sido posible. Y bueno, pues ya para el próximo trabajo, lo que venga, pues...
Porque va a haber un próximo, porque...
También tenemos a Oyer, que es otro vocalista inconmensurable, que tiene un potencial brutal y eso hay que aprovecharlo sí o sí.
Hay que meter mil voces.
Sí, eso es. El tema de las voces claro ha sido clave, ¿no? Porque al marcharse Naroth, a John Cole le ha tocado un poco el papel. Él hacía normalmente las voces limpias, muy eso fuertes, es. Porque eran fuertes, pero limpias. Y aquí, en este caso, ha tenido que un poco desdoblarse. Sin embargo, yo creo que el resultado es fantástico. Pero claro, has pasado a ocupar otra faceta en la banda, de ser el limpio a ser un poco el agresivo y que el Lander meta las voces limpias, ¿no?
Agresivo, claro. Agresivo se ha puesto grabando tanta voz. Agresivo.
No sé si vosotros mismos... ya digo que en el disco queda un resultado, se nota que hay diferencia en el trato vocal con lo que era la banda anteriormente. Pero si precisamente vosotros habéis pensado, bueno, hay que meter también a alguien que pueda hacer voces todavía más brutales, como puede hacer Oyer, ¿no?
Sí, es que el rollo también fue un poco... pues eso, ¿no? La noticia de... Claro, al final, banda hermanada. Estamos en el local y pues eso, enterarte, deja este y tal, y pensarte mil veces, joder, ¿y si les digo y tal y cual? Y pues un día de por ahí de borrachera con John Cole, sí. ¡Cago en Dios! Pues ya había pensado yo, ¿y qué dices? Pues venga, pues si tienes huevos, para adentro. Y así fue, ¿eh? O sea, en plan...
Yo es que no me lo había planteado, porque claro, ayer también, pues yo pensando que no tenía tiempo, que ya con sí. Orion Child estaba...
Y yo se lo había dejado caer a John Cole, le dijimos a Jones, y...
Y total, pues cuando toca Incursus, no podemos tocar a Orion Child, a no ser que sea en el mismo día. En el mismo día, en el mismo festi, sí. Que ya nos va a tocar, y nos ha tocado... Y acabamos reventados siempre, pero bueno. Y bueno, y fue, cago en Dios, pues venga, lo intentamos y para adelante. Y bueno, mucho lío, pero guay.
Y supongo que también, si entras, no sé si entrando ahora tú en la banda, va a haber un acoplamiento de los temas para que ya empieces a meter esas voces más agresivas con los temas pasados, o no sé si incluso en este disco se va a plasmar tal cual ha quedado aquí, o le puedes en algún momento dado sustituir a John Cole, a echar un cable.
Sí, sí, de todo. Es igual, vamos a hacer de todo, como siempre.
Sí, sí, Lander sí. También hace más en directo que lo que puede haber en disco, porque aporta, le da un color diferente, y eso mola.
Bueno, ha sido un disco donde las colaboraciones han sido claves, ¿no? Sobre todo yo considero que Javi Rubio con el violín, que aparecen muchísimos de los temas del disco, la verdad que tiene un resultado tremendo. Hemos escuchado antes a Ivone Gómez de Sister Moon en ese tema que hemos pinchado para arrancar la entrevista, Cronos King. Hay unas cuantas colaboraciones que dejan unos detalles para el acabado del disco fundamentales, a mi modo de ver. Lo que no sé si luego podemos echar algo en falta en directo o no, ese es otro tema, ¿no? Pero ¿cómo van surgiendo un poco esos apoyos, ¿no? Por parte de estos músicos.
Calentadas.
Bueno, nosotros teníamos claro que el violín tenía que aparecer en este disco y es que de hecho es una parte importante al final de nuestro sonido. Y la vez anterior contamos con Andrés, que esta vez no estaba disponible, y
Andrés Ferrando.
Y pensamos en Javi de Dracum. Y él estuvo encantado de participar y además se le ocurrió muchísimo.
Sí.
Nos mandó
desde
todo
Barcelona,
grabado.
Lo grabó él directamente desde Barcelona, nos lo mandó y joder, pues la verdad es que inmejorable.
Sí, y luego, bueno, pues el resto de colaboraciones también han ido surgiendo un poco. No lo teníamos todas muy claras, pero por ejemplo las de Javi al violín y Javi también de ex Dracum, que hizo las voces en Slavic Covenant.
Eso es.
Pues esas ya las teníamos un poco más claras, pero por ejemplo la de Miguel de Human Basoa, pues surgió sobre la marcha porque Lander le conocía y se lo comentamos y él encantado vino, grabó y súper contento, bueno. Y nosotros también súper contentos, sí, porque
hay un envaso a nos flipa, así exacto, que sí, todos contentos. Luego la de Tártalo, de, que hizo, pues grabó el Pandero, grabó el Chistu
también, sí,
la Alboca también.
La Alboca también, se hizo una currada de
en la intro, sí.
Genial, en la intro y en algún tema más. Y la Chalaparta, se trajo una Chalaparta.
La Chalaparta también.
Y la verdad es que un tío genial y se le ocurrió muchísimo.
Sí. Lo que pasa que al final os va a obligar a llevar algún músico más en directo. Hombre, yo no sé si lo habéis planteado. Porque encontrar un violinista es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
No, pero hay muchas. Por ejemplo, hay muchos violines que los hago yo en directo con el.
Sí, con el teclado.
Sí, eso es.
Eso es. Y, bueno, el resultado al final, pues al ser un instrumento que queda ahí entre toda la amalgama de sonidos que solemos incluir, pues.
Yeah.
No es tan imprescindible llevar un violinista.
Eso es, porque el violín brilla en momentos puntuales y no es algo constante. Y dice, bueno, pues alguna vez igual sí que molaría, pero ahora mismo
bueno,
no nos lo planteamos.
Más quizás colaboraciones, ¿no?
Sí.
Si vamos ¿alguna vez sí que hemos de Dracun, pues si están
sí,
ahí,
eso
se
es. Alguna vez sí que pues han subido, pues eso, Javi. Alguna
eso
vez cuando
es.
Tocamos en Barcelona o en Sabadell alguna vez, pues cogió ese y tocó algún tema.
También hay que tomárselo de esa manera, ¿sabes?
Eso es.
O sea, como. O sea, no es un instrumento que vaya a ser de la banda. Está sí, ahí, es. Pero no.
Bueno, y cuando tienes un teclista, llamas a un teclista como John Cole, que se multiplica también y hace un montón de cosas. No, la verdad que sí, ¿no? Pues se suple, ¿no? Con esos sonidos que puede sacar el teclado, que por eso pues es un instrumento muy especial cuando lo tiene una banda de metal, como es vuestro caso. Uh-huh. Bueno, hubo un EP anterior, ¿no? Que era una especie de adelanto de lo que ha sido ahora el disco, que
sí.
Un poco sorprendente, ¿no? ¿Queríais probar de alguna manera? No sé si no desaparecer del mapa, vamos a decir, estar un poco activos o crear alguna expectación, conseguir algún tipo de respuesta, porque es algo que no habíais hecho anteriormente, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, que lo habíamos hecho.
Sí, lo habíamos hecho y esto normalmente la primera vez surgió porque, bueno, Elderslit se financió con un crowdfunding.
Ajá.
Y tuvimos la idea de pues hacer un pequeño regalo a toda esa gente que colaboró, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ya lo lanzamos en edición física, una tirada pequeña, aunque sea. Y esta vez ha ocurrido lo mismo, que el crowdfunding también salió estupendamente y aprovechamos alguna idea extra que teníamos para incluirla en el EP junto a dos temas del disco y alguna sorpresilla más, que,
uh-huh,
que siempre se nos ocurre algo. Y dijimos de hacerlo también, bueno, como el artwork y tal es un curro enorme que ha hecho Adolfo de Hex también, Adolfo de Warbanner.
Sí, que
pasó.
Y nos sugirió él la idea de hacer un formato especial para SP, pues no nos lo pensamos, porque confiamos en él, la
eso
muerte, vamos.
Es, dijimos, si Adolfo dice que mola, pues mola. Y también es un poco, era un poco también el crear la expectación.
Sí.
Aparte de un regalo extra
eso
para
es.
Esa gente, pues dijimos, pues una crear una expectación y más o menos van a pedir por aquí los tiros.
Pues no recordaba yo que lo habíais hecho con el
con el
Elderslit
hicimos Beer Bloodbath.
El
EP Beer Bloodbath que.
Sí, seguro que en la anterior entrevista os lo dije incluso, pero ya no me acuerdo.
No, la anterior yo no estuve, no me acuerdo.
Seguro
no te puedes
que
acordar
sí,
si no estás.
Bueno, hablando de la portada, por cierto, ha sido. No sé en qué medio he visto por ahí, pero que se ha catalogado como una de las mejores portadas del pasado año. Y no me extraña porque es una auténtica obra de arte.
Hellpress.com nos,
sí,
nos
sí,
salió
sí,
la
sí,
semana pasada que nos tenía entre las 16 mejores portadas de 2017 y. La verdad es que cuando vimos el artwork que nos presentó Adolfo de Warbanner, que es como se llama su empresa, donde se dedica
sí,
a estas cosas, pues flipamos. Uh-huh. Le dijimos unas ideas, le dijimos, haz lo que quieras, le dejamos carta manga ancha y dijimos, queremos que vaya por aquí. Uh-huh. Y la verdad es que lo clavó.
Me gustaría poner alguna canción más del disco y luego no quitaros mucho tiempo más para que John Cole llegue esta noche al Euskal Metal Fest.
Ahí estaremos.
Así que simplemente ponemos un tema y luego continuamos un poquito más y ya os dejo que os escapéis, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pero me gustaría que también sonara más vuestra música y no solamente un par de temas, ya que os tengo aquí. Pues venga, una canción más que os dejo elegir si queréis a vosotros. Yo he elegido a Crownless King, un tema así un poco más a medio tiempo, pero es una ambientación que a mí me envuelve muchísimo y la voz femenina creo que queda fenomenal. Y ahora os dejo a vosotros, ¿cuál os gustaría?
Venga, dilo ya, que lo estás deseando.
No, la verdad es que estaba dudando. Digo, joder, yo qué sé, tío, a mí me gustan todas. Pues no sé, Amalur o Craig Havoc.
Sí, yo pensaba que ibas a decir Craig Havoc. Venga, Craig Havoc.
Es que, venga, me gusta, es que me gusta.
Con
Craig
ese tema de guerreros, ¿no? Este es de guerreros, este es Battle
sí,
Metal.
De,
vamos, de...
Una pandilla de
a tope.
Malhechores justicieros.
Eso es.
Venga, vamos con ello. Tenemos ese Craig Havoc, que es el tema que entra después de esa introducción de la que hemos hablado, de Lurra Mech, y que así se abre realmente este trabajo, este Amalur, después de esa intro, y este tema verdaderamente potente, y este sí, muy de batallas, pero de batallas que yo entiendo que podemos traer un tanto a la actualidad, a la sociedad, al sentido crítico con el que puede estar lanzado, en el sentido de que hacen falta esos guerreros justicieros, ¿no? Que hagan un poco justicia en este mundo un poco al revés.
Pues sí, hombre, la letra la escribió John Cole, que ha tenido que abandonar el edificio.
Justo os voy a preguntar por las letras cuando se va.
Cuando se va él, eso es, porque Valdemar, que no le dejan vivir. Y va un poco en ese rollo, pues no buscamos ningún tipo de influencia, o sea, de referencia política ni nada cuando escribimos nada, pero porque no tenemos esa pretensión, pero... La verdad es que con los tiempos que corren, pues al final te rasca un poco y buscas un poco esa... buscas un poco ese toque. Un toque muy sutil, aunque sin ningún tipo de pretensión, pero oye.
Tampoco es que sea política, es que vivimos en este mundo y sufrimos las inclemencias de este mundo. Yo creo que es más bien algo social, ¿no? más que político.
Nosotros
no estamos haciendo una ley, por ejemplo, ni estamos debatiendo un tema en concreto. Estamos diciendo que hay algo que nos golpea.
Te toca en cierta manera y no puedes evitarlo. Forma parte de tu vida porque formas parte de la sociedad.
De todas formas, habláis también un poco de todo porque sigue habiendo pues temas tan festivos como Zombie Holocaust, ¿no?
Alcoholocaust.
Se me encanta.
Alcoholocaust, sí, eso es. Vamos a decirlo bien. Zombie Alcoholocaust. que
el juego de palabras.
Sí, 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 pero que está muy bien currado y que es un tema muy festivo. Uh-huh. Bueno, himnos de hermandad como Brothers in Arms, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y temas pues que por supuesto son mitológicos, ¿no? Como hemos hablado anteriormente. Es uh-huh. decir, que todo eso lo cubrís un poquito bastante bien.
Sí, al final es un poquito lo que se va ocurriendo, pues al final pues eso, nos gusta hacer la canción de una canción festiva y encima pues nos gusta hablar de tonterías, como es el caso de Zombie Arco Holocaust, luego pues luego también hay historias inventadas, un poco narrativas, esa clase de cosas.
Y luego el sonido es fantástico en Chromaticity Studios con Pedro J. Monge, que saca muy buen sonido y en vuestro caso tiene, bueno, bajo mi punto de vista, tiene un mérito especial por el sentido de que sois una banda que metéis muchísimos elementos y que todos esos elementos se puedan entender, se puedan vislumbrar y se puedan disfrutar, pues tiene mucho mérito, ¿no? Sin perder la potencia, que esa es otra.
Sí, la verdad es que ya habíamos, es la segunda vez que trabajamos con Pedro J. Monge, de Chromaticity Studios y de Valdemar. Habíamos grabado con el Elderslead, Oyer también grabó el último de Orion Child con él y la verdad es que es un tío con el que estamos encantados. Encima con este ya tenía el bagaje de Elderslead, el Elderslead le metimos un poco ahí a cara perro, se estrenó en este estilo y la verdad es que sí, mezclamos tantas cosas que a veces es complicado que suene claro. Es un poco la dificultad que tienes al ser productor de un rollo así.
Claro.
Pero tiene mucha experiencia, sabe muy bien lo que hace y al final ya, la verdad es que el resultado es excelente y ha mejorado el de Elderslead, que ya nos dejó contentos en su momento.
Sí, sí, un máster así es hacer una mezcla de estas, es impresionante. Tú ves las pistas en el ordenador y es exagerado. Y en cada momento poder darle ese toque es...
Es que son muchos aspectos, muchos detalles. No sois una
cuando
banda
estás ahí y lo ves, dices, hostias.
No es que seáis una banda que sois, yo que sé, un trío que suena directamente, sino que hay un montón de aspectos.
Sí, sí, claro. Luego, pues que si violines... Hay muchas capas de teclados, violines, otros instrumentos que igual no los notas, pero están ahí. Uh-huh. Y al final... 70 proyectos, 70, 80, 90 pistas, es fácil.
Es exagerado.
Os habéis quedado con el título de Amalur, que viene en euskera un poco por qué, ¿no? ¿Por qué ese título? Que luego sois una banda que habéis tenido, bueno, habéis conseguido salir también a Europa, hacéis un estilo muy europeo, uh-huh. De repente van a ver una palabra ahí en euskera, ¿no?
Pues queríamos barrer un poco para casa, por lo que hemos comentado antes. Ya empezamos un poco más tirando hacia el Viking, porque nuestras referencias eran esas. Los grupos nórdicos era un poco en lo que nos fijábamos y luego ya con los años queriendo tirar un poco en nuestra propia dirección dijimos vamos a intentar vender lo nuestro fuera. También es eso que alguna nos ha comentado, ¿y por qué no lo hacéis solo en euskera? Tenemos algún tema en euskera, en este caso Amalur, Lur Lametz tiene también una narración ahí en euskera. Ferabat, el último disco, tiene en gran parte está hecho en euskera, pero siempre queríamos decir, queremos enseñar, o sea, tener esa apertura e intentar a alguien que no tiene ni idea de lo que es la mitología vasca, que enseñárselo un poco. Y ese era un poco el principio y ahí estamos.
Lo que pasa es que cerraría puertas si lo hicieras solo en euskera. O tampoco, igual, yo supongo que no lo habéis ni valorado, ¿no?
Haces algo... Sí, sí, la verdad es que sí.
Yo creo que en este estilo, la verdad...
Es que lo que
nosotros
decir, que
oímos
estilo,
mogollón de cosas, claro. Tenemos pues los TIR, no sé qué. O sea, al final hay grupos en alemán,
en finés,
en
mogollón de idiomas y la verdad es que... A mí en este estilo me da igual.
En este estilo la verdad es que estás un poco más abierto. Dijimos, igual no nos abre, igual aquí en Euskadi, en casa, nos abre puertas, igual fuera nos la cierra. Sí, lo piensas un poco, pero... Es que no sabes, es que en este estilo, claro, es que hay grupos que escuchamos que cantan en suomi, en finlandés.
Suena más folk, realmente, ¿no? Cuando lo haces en un idioma así un poco más minoritario, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y...
Bueno, de hecho el finlandés es que se parece un huevo.
Es que el finlandés encima la sonoridad es muy parecida. Y lo pensamos, pero dijimos... vamos con lo que sabemos, vamos metiendo poco a poco un poco de euskera... Y ya está, y ha salido lo que queríamos. Al final estamos haciendo lo que queremos.
¿Y cómo valoráis la repercusión que habéis tenido un tanto fuera, ¿no? Que habéis conseguido salir en alguna oportunidad, lo cual no consiguen todas las bandas, es complicado por muchos motivos.
Lo estamos intentando.
Pero bueno, sí que habéis tenido ese cierto eco, ¿no? Y habéis conseguido hacer algo.
Sí, seguimos intentándolo porque al final es lo más divertido. Las mejores experiencias que hemos tenido, la verdad es que han sido fuera. Y estamos viendo que sí hay bastante interés desde fuera, especialmente ha subido bastante con este disco. Hemos recibido un feedback, siempre habíamos recibido un poco, pero ahora es especialmente intenso. Y estamos ahí intentando a ver si vuelve a sonar la flauta y nos vuelven a llamar. Está complicado, está complicado.
¿Complicado por qué razones? ¿Más por lo personal o de cada uno de vosotros? ¿O por el hecho de que es difícil entrar en festivales?
Es difícil entrar en festivales. La verdad es que, siendo sinceros, lo que creo que nos falta, porque estamos muy satisfechos con lo que hacemos, es aprender a vendernos mejor. Creo que es un problema que tenemos. Yo personalmente y Jonko, que somos los miembros que llevamos desde el principio, pues intentamos tirar un poco por ahí y es algo que nos cuesta, que sí, es vendernos.
Eso, nos pasa también, por ejemplo, en Orion Child, que no sabemos qué botón hay que dar para qué pasa aquí, ¿sabes?
Es que para venderse hay que pagar a un vendedor primero.
Ya, y eso, es claro. Jodido porque, claro, al final no te ganas la vida con esto. Entra dinero, pero es que todo automáticamente, todo lo que entra
está invertido.
O sea, va por el caño directamente a reinvertirse en el grupo. Así que...
Además que sois un grupo que seguís con la autoedición, ¿no? Porque este disco pues no tiene un sello discográfico.
Sí, sí.
O sea, que seguís con esa autoedición, a pesar de que os lo ocurréis con el crowdfunding y hagáis presentaciones que están muy bien hechas, vamos, como es en este caso.
Es que tampoco hemos eso es algo que no hemos buscado en ningún momento, promotora, una discográfica que te produzca el disco o algo así. Siempre hemos buscado la autoproducción.
Sí.
Hemos tirado de crowdfunding, es la segunda vez que lo hacemos. La verdad es que es mucho curro. Curras un crowdfunding bien, pero nos ha salido bien.
¿Y lo haréis con el siguiente también?
Porque muy probablemente.
¿Habéis dicho que va a haber otro?
Sí. Está encima últimamente muy a tope, diciendo mira esto, mira aquello, no sé qué, ya tiene ideas.
Y supongo que habrá ganas también de consolidar una formación y hacer un disco igual de una manera más estable que este.
Sí, estaría bien, porque la verdad es que estos dos últimos años de tanto cambio han sido bastante una pesadilla. Y en algún momento John Cole y yo de borrachera, de sincerarnos el uno con el otro, decir tío, estoy empezando a estar quemado. Y hemos dicho, venga, nos hemos dado mucho ánimo el uno al otro, venga tío, que esto merece la pena. Vamos para adelante y aquí estamos.
Pues que al final, por muy quemado que estés, si lo dejas, estoy seguro que algo te va a faltar en la vida.
Estamos enfermos. Estamos enfermos, o sea, es que tenemos un problema, sí. ¿Sabes?
Puede haber un momento en que tengas que cambiar de dirección, haber un momento en que tengas que tomar decisiones porque hay muchas bandas.
Eso es.
De ahí a decir, mira, suelto, tiro los bártulos y que eso, ganas hemos tenido todos,
¿no? Ya, sí.
Mi decisión de comentarles de, pues eso, ¿no? De entrar en la banda y tal, fue mucho por eso, porque me parecía un disco cojonudísimo. Aparte que siempre les he seguido y también he colaborado, como en el...
Sí, con Elder Sleet colaboró en un tema.
Lady Frost.
Un tema Lady Frost.
Y bueno, pues eso, siempre, pues eso, banda hermanada. Y yo decía, esta obra maestra no se puede quedar aquí, ¿sabes? Y veía que no conseguían y joder, a ver quién puede venir, a ver quién no sé qué. Y dije, mira, ¿qué más? O sea, mi ampli está al lado ahí, o sea, está puesto enfrente de la batería de ese capullo. Y dije, mira... Ya había vendido una guitarra, de hecho se la vendí a ellos.
Sí, eso es.
Porque me sobraban guitarras y tal.
Le compramos.
Me compraron la guitarra. Le quería
vender una guitarra de 7 cuerdas y dijimos, se la compramos y así le decimos a alguien que venga, mira, tío, te ponemos la guitarra de 7 cuerdas nosotros, no sé qué. Y yo estoy diciendo, pero decidme algo.
No, y luego en plan, pues eso, al de meses, de repente, pues eso, ¿no? Joder, pues no encontraban, no sé qué, decido y tal, y cabo en Dios, he vendido la... Bueno, pues ahora la tenemos ahí de recambio, pero ahora me tengo que volver yo a comprar otra, bueno, sin más. Es lo que hay. Yo vengo para quedarme, ¿eh? Me cago en eso.
Sí, sí,
claro.
Por lo menos que este programa sirva eso, para apoyar un poquito a bandas que realmente... Yo sé, o sea, porque no es algo que... Dentro de la subjetividad que tiene la música, yo sé perfectamente la calidad que hay en un grupo como Incursed y sé lo difícil que es que eso llegue a un amplio número de público. Pero si hubiera esa posibilidad, no me cabe ninguna duda de que seríais y tenéis que ser una banda pues infinitamente valorada, porque lo que hacéis dentro de este estilo creo que tiene el nivel suficiente. Vamos, creo y estoy completamente seguro de ello. No como... como músico, pero sí como oyente. Al final hay alguien que está escuchando muchísima música, y os lo digo de verdad. Lo que pasa que, por desgracia, pues no hay el espacio que merecería para la cultura en general, para la música en general, ya para el rock y para el metal, ya es que no hay absolutamente nada. Y eso es algo que pagamos. Parece que hay intereses extraños en que esto pues quede un tanto recluido, ¿no? Y escondido para una gran mayoría. Aunque por fortuna, pues siempre, bueno, siempre hay gente que se acerca y que puede conocer cosas tan, tan interesantes, como es el caso de Incursed y este último trabajo, Amalur, que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Recordamos, antes de despediros, que el 7 de abril estáis en la Santana 27, en la Blue, ¿verdad?
En la Blue de Bilbao. Estaremos allí con nuestros colegas La Época de Castellón, que estuvimos allí nosotros hace poco.
¡Qué cartelazo! ¡Qué buena banda!
Y, y luego es una banda que dentro del folk, que los fans la van a disfrutar, muy festiva. Y luego nuestros amigos aquí de Inmocracy también, que estuvimos con ellos en Vitoria, que aunque no hacemos el mismo rollo, pues yo creo que lo podemos disfrutar todos.
Pues a ver si se anima la gente, que seguro que va a haber un gran recibimiento para ese día. Además, qué buen cartel, ¿eh? Ver a La Época por aquí también. Creo que está muy bien, que si no me equivoco, porque ya se me va
Es su primera vez por aquí, creo.
Creo que pasaron por nuestros micrófonos, yo creo que les entrevisté con el anterior disco. Creo recordar que sí, pero que tengo ya de una cabeza que en fin, lo que sí tengo claro es que es un grupo que me ha llamado muchísimo la atención.
Es discazo el último, y una gente cojonuda. Sí, es verdad.
Pero si no es con el último disco, con el anterior, pero pasaron por nuestros micrófonos, seguro, a través del teléfono. Pues nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo hacéis para terminar y luego me elegís otro tema, el que queráis.
Pues nada, no hay mucho más que comentar, sin más. Queremos agradecer que nos hayas invitado, pues como siempre. Y a ver si la gente se acerca un poco a escuchar nuestro Amalur, que creemos que nos ha quedado guay.
Ha quedado muy bien.
Y en directo, guapo, más guapo.
Eso, y que se acerquen a vernos, que lo pasaremos guay.
Pues la próxima no tengo ni que invitaros, estáis invitados ya.
Muchas gracias, Antonio.
Lo sabéis. ¿Y qué ponemos para terminar?
Pues el tema que da nombre al disco, yo creo que es un gran tema. Además, en euskera, pues Amalur, por favor.
Amalur.
Venga, pues ya lo tenemos ahí sonando. Y nos vemos ese día 7 de abril en Bilbao, y abierta la puerta para ese próximo disco de Incursed, porque espero que por aquí sigamos nosotros. Y por supuesto, tenéis el hueco reservado, ¿vale?
Muchas gracias, Antonio.
Es que ricasco, Antonio.
Venga, es que ricasco.
Zabor pitzek, horroka galdu du.
Ahí está sonando el homónimo tema de lo último de Dark Tranquility, Atoma. Banda que estará actuando próximamente el miércoles, día 11 de abril en la Sala Capitol, Santiago de Compostela. El 12 de abril en la Sala Bate de Madrid. Y el sábado, el 14 de abril, en Santana 27 en Bilbao, presentando este disco. Y aprovecho para hacer una pequeña fe de ratas de la semana pasada, que hubo un pequeño cambio de nombres en la sección de noticias de Sergio y nos hablaba de la gira de The Gathering cuando quería hablar de la gira de Dark Tranquility. Así que si os habéis vuelto locos buscando cuándo tocan The Gathering por aquí, pues que sepáis que es la gira de Dark Tranquility a la que se refería, algo que pues evidentemente pasa cuando tienes tantos nombres en la cabeza y tanta información. Y bueno, casi sobre la bocina, que estamos a punto de marcharnos, pero tenemos aquí a Carlos, que sobre todo ha cumplido una labor muy importante en el día de hoy en este programa, porque nos ha traído unas cervezas.
Ay, ay, pues nada, joder, pasaba por aquí y digo, voy a tomar unas cervezas con estos chicos tan majos.
Carlos, vocalista de Calcetines y Cachetes, pues gracias por haber venido por este detalle en un día muy especial para la banda, para Calcetines y Cachetes y para todos vuestros seguidores, porque hoy en la Gruta de Portugalete nos decís adiós. Una noticia que a mí me supuso mucha tristeza y además que se anunció como muy de repente. Ha sido como fulminante, pum.
Ala. Sí, las cosas así, caliente y de gatita. Nada, pues es una cosa triste, pero también hay que verlo como una cosa alegre. Hemos existido, hemos estado 13 años como grupo, yo llevo 10 años, y nada, pues... al final es bonito por el tema de eso, que las localidades se vendieron, se acabaron en un tiempo récord, o sea, las sacamos hace un mes y en 10 días ya no quedaba ningún tipo de... O sea, el aforo estaba completo.
A ver si tiene que ser que para que se valore más una banda se tiene que despedir o no tiene por qué, porque siempre habéis sido un grupo que por el espectáculo que dais, porque llamáis mucho la atención, por lo que sea, porque a la gente le gusta, sí, evidentemente, sí. Porque hacéis algo diferente a cualquier otra banda, pero sí que vuestros conciertos siempre ha sido un reclamo, ¿no?
Sí, la verdad que no nos podemos quejar, es para dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido durante todos estos años. Y no sé, es algo, la verdad que mola mucho, o sea, te ponen los pelos de punta cuando ves que eso, que tienes un montón de gente que te viene a ver. Ahora, por ejemplo, aquí podríamos haber doblado tranquilamente, o sea, hasta el día de hoy todavía me están llamando gente a ver si claro. Hay alguna entrada por ahí.
Igual os tenéis que volver a despedir, ¿eh?
la redespedida,
claro.
O hacer una gira como Scorpion.
¿Os lo habéis planteado? ¿Lo habéis planteado? Lo sé, porque...
Sí,
porque claro,
hemos hablado medio en broma, medio en serio, hacemos 2 días o tal.
O 2 años. O 2 años o 3. De despedida, ¿no?
Bueno, no sé. Ya se verá. Con el tiempo.
¿La despedida es definitiva o es una estrategia de estas?
A
ver, si los grupos... A ver, te digo una cosa, ¿eh? Sí. Da mucho reparo a veces decir, pues igual volvemos. O si los grupos grandes lo hacen, un grupo como vosotros podéis hacer lo que os dé la gana.
Exactamente.
En un futuro, ¿no?
Y además somos muy truhanes y mentirosos.
Por eso, vosotros lo hacéis como despedida definitiva, pero realmente es porque...
No, lo que vamos a dejar realmente es de funcionar como lo que se puede entender como un grupo, ¿no? Pues el tener la rutina de todas las semanas ir a ensayar, de preparar conciertos, preparar temas nuevos. Entonces, pues si surge alguna cosa y nos cuadra a todos, es interesante, pues yo por mi parte no tengo ningún problema con mis compañeros, con mis amigos del grupo, y yo creo que ninguno, entonces si podría surgir algo interesante yo creo que no habría mucho problema.
Y dentro de lo que se pueda contar o lo que quieras contar, ¿cuáles han sido los motivos que llevan a una banda como Calcetines y Cachetes a decir adiós?
Las cosas pues al final van un poquito lentas, yo no soy un cantante digamos demasiado bueno. Lo doy todo
para el grupo. Para el grupo a mí no se me ocurre ninguno mejor.
Bueno, gracias, Antonio. pero bueno, pues las cosas iban un poquito lentas.
Yo no me imagino a Yorlande cantando en Calcetines y Cachetes mejor que tú. Por ejemplo, ¿no?
Pues no sé. No, van un poquito lentas y bueno, pues luego la gente también quiere hacer otras cosas. La prioridad igual ya no, para muchos ya no es el grupo. Yo también estoy metido ahora en la Asociación de Músicos de Santurce, uh-huh. Nace Music, y también me ocupa mucho tiempo. Entonces, pues suman un poquito todas las cosas y bueno, pues no está mal. ¿Qué grupo puede decir que desde que entré yo, 10 años, con la misma formación... Y incluso no es que cambiemos de gente, sino que metemos nueva gente. O sea, 10 años con la misma formación, yo creo que por aquí no hay grupo. Igual ya a nivel estatal, lo dudo, pero...
Es complicado a día de
pero
hoy.
Pero a grupos de por aquí...
Cuando no se puede ser profesional, es muy complicado.
Bueno, pues al final hemos aguantado 10 añitos con la misma formación. Uh-huh. Y realmente de la original, de cuando empezaron con, hace 13 años, uh-huh, solo ha habido un abandono, que fue que no llegó ni al primer concierto, y luego Chemi, que lo dejó pues hace ya 10 años.
Que os hagáis mayores no tiene nada que ver, ¿no? Porque os
bueno,
sintiendo...
¿No? Yo decía que va a ser más gracioso cuando nos cuelguen las carnes, ¿sabes? Claro. Los nuevos colganderos, ¿sabes?
Bueno, pues...
Pero bueno.
Pues, y bueno, para esta noche, evidentemente, habrá que decir que no se acerque nadie que no lo tenga previsto ya, porque
sí,
no hay sitio.
O sea, el foro está completo y, pues, yo, mira, de hecho, una de las cosas por las que quería pasar por aquí era para pedir perdón a la gente que se ha quedado fuera y decirles que de corazón que lo siento muchísimo, me da mucha pena que no estén, porque incluso amigos míos se han quedado sin entrada. Y luego, pues, dar muchísimas gracias a toda la gente que pues, en 10 días, en los 10 primeros días, se ha hecho con todas las localidades. Es una pasada,
pues
una cosa que emociona, la verdad.
Pues que haya una manifestación, si hace falta, pidiendo un concierto más, por lo menos, de calcetines y cachetes, para que no haya gente discriminada que no ha podido,
no
podido ir al concierto. Y háblanos de este disco que vais a repartir hoy, ¿no? En el... No. Vale, vale, pues
vamos a repartir un montón de nuevas canciones.
Corto. Esto no lo he dicho. No sabía que no podía decirlo. Me has dicho, ese disco no existe, pero no sabía nada más. O sea que
bueno.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Vale, no, vamos a repartir un montón de canciones que hemos estado preparando desde cuando hemos sacado desde que sacamos el pin, pues al de poco empezamos a hacer unas cosas nuevas, unos temas nuevos. Uh-huh. Y pues eso es un poquito lo que esta noche la gente se va a encontrar, así, además un poquito igual de sopetón. Uh-huh. Y nada, pues que lo disfruten. Vamos a también a recordar temas viejos, temas que hace mucho que no tocamos. Uh-huh. Y nada, pues luego ya hay un sorteo de una taza maravillosa.
Uh-huh. Nosotros el caso es que para terminar el programa hoy vamos a poner un tema de esos que...
Sí, es el último tema que hemos compuesto, pues calcetines y cachetes.
Por eso yo pensaba que podía soltarlo, porque digo, si vamos a poner algo...
Sí,
pues...
sí, es el último tema que hemos compuesto, calcetines y cachetes. Y, de hecho, si me permites, quisiera que...
Te permito lo que quieras.
Que lo presentaría nuestro amigo Joaquín Winston.
Pues venga, pues vamos con ello.
Hemos llegado al momento más emotivo del programa. Se trata de la despedida del grupo creador del sonido Freaky Bone Rocky. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Con todos ustedes!
¡Calcetines y cachetes!
¡Me cago en Dios!
Todo el mundo está contento con una parte del cuerpo.
Yeah.
Pues hayan estado Calcetines y Cachetes, que con este tema pues nos dicen adiós a esta trayectoria y a este programa en el día de hoy. Carlos, pues muchas gracias por haberte venido por aquí, ¿vale?
A vosotros.
Espera, espera, que me he equivocado de micro. Me pasa mucho. Me pasa un desastre.
Vale, nada, a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, pues lo he dicho, que se pasen esta noche por ahí y esta canción se la llevan para casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso se puede, eso se puede decir, ¿no? Vale. El que vaya al concierto esta noche de Calcetines y Cachetes, lo que habéis escuchado aquí, que es el último tema de la banda, se lo llevan para casa. Así que por mi parte nada más, volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde y el sábado 11 a 1 tenemos la segunda edición de la semana. Gracias por la escucha y síguenos siempre en lamiradanegra.es, donde tendrás también este programa de radio en descarga para que lo escuches cuando más cómodo sea para ti. Hasta la próxima, agur.